La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Prevalece el agua con mal olor en distintos puntos de la ciudad, denuncian vecinos. Multarán a partir del 1 de junio a quien no sustituya sus placas vehiculares. Despliegan operativo vial de cara al segundo partido de repechaje esta tarde en el Estadio Guadalajara. Mueren otros 2 motociclistas durante las últimas horas en la zona metropolitana. Acaba incendio con fábrica de tarimas en Tonalá. Alcanza México 97% de abasto de medicamentos en el sistema público de salud, afirma la presidenta. Reporta la Secretaría de Salud baja en la transmisión de sarampión en el país. Investigan posible fuga de hidrocarburo en el Golfo de México, ahora en instalaciones de Pemex en Cantarell. Con información en materia de meteorología, este martes se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, así como lluvia generalizada en el noreste, este, centro y sur del país. Jalisco con cielo parcialmente soleado y probabilidad de lluvia en las siguientes horas. Guadalajara amaneció a 12 grados, se pronostica una máxima de 27. Cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 7 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Nos da mucho gusto recibirle en este espacio. Le estaremos compartiendo la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El cierre del tercer mes del año es martes 31 de marzo y le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 3311-551962. Lulú Torres al pendiente de sus mensajes, Carlos Flores en los controles de audio. Y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseándole que sea el arranque de una excelente, excelente tarde. Así será. Vámonos a los detalles de la información relacionada con una gran asignatura pendiente. La calidad del agua que continúa llegando de manera muy cuestionable a decenas y decenas de colonias del área metropolitana de Guadalajara. Más allá de los relevos que se hicieron en el CIAPA, más allá del anuncio de una inversión millonaria para entrarle a este tema, más allá de los trabajos que anunció el gobierno estatal que se realizarían, lo cierto es que al día de hoy sigue llegando agua sucia, que va más allá de la molestia. Agua sucia que está provocando ya afectaciones directas, documentadas en la salud de la ciudadanía. Gustavo Cárdenas nos comparte los detalles y los testimonios. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Y lamentablemente pues tenemos la situación que no mejora en el tema de la calidad del agua y esto se refleja, y bien lo dijiste, en las afectaciones ya directamente pues a la salud de los tapatíos, las familias. Tú y yo lo hemos constatado y bien lo señalas, se ha denunciado por viva voz de los tapatíos estos gastos dobles, esta agua que no sirve, que no es para el uso, ni siquiera es un tema de consumo, sino para el uso de humano, un tema de malos olores, un tema de sedimentos, un tema de mala calidad, un tema de suciedad en el agua que suministra el CIAPA. Y bien lo señalaste también, el tema del cambio en el cargo o en la dirección de este organismo, que ahora está a cargo de Ismael Jauregui Castañeda, pues realmente eso no iba a ser la solución al grave problema que tenemos con el agua. Y esto lo señala y lo apunta una vecina y una familia de la colonia Loma Bonita, Giral de Tlaquepaque. Es la señora Rosy Rubio, madre de un joven de 20 años, que este joven de 20 años creyeron que tenía sarampión, la formación de ronchas en todo su cuerpo, en todo su cuerpo. Es un tema general, un sarpullido, un rojizos, comezón, fiebre, dolores de cabeza intensos, pues creyeron que se trataba de sarampión. Oh, sorpresa para esta familia, que después de recurrir a 2 médicos, después de que se le hizo un cultivo de lo que tenía en su piel, resultó ser una grave infección en la piel, una dermatitis aguda, Agualaltiapa. Vamos a escuchar a esta madre preocupada.
Tengo a mi hijo de 20 años y es tanta la contaminación que le dio una dermatitis severa en el cual se confundía con un sarampión. Entró con temperatura y luego posteriormente pues lo llevé al doctor y me decía que no traía ningún problema respiratorio. Y ya posteriormente, en otra consulta médica nos dijeron que era una dermatitis por alguna sustancia que él...
¿Cuál fue la solución? Primero, ¿cuál fue el diagnóstico de la dermatitis aguda? ¿Cuál fue el común denominador en casa? El tema de los dolores de cabeza, los malos olores, las infecciones. Pues el agua del Chiapas. Tardó este joven de 20 años 2 semanas con suspensión de agua del Chiapas, suspensión total. Se bañó con agua de garrafón, se peinó con agua de garrafón, se lavaba los dientes con agua de garrafón y la solución fue esa. Preguntamos por el estado de salud del joven y pudo volver a sus actividades normales y escolares, porque incluso el joven dejó de ir a la escuela por este grave caso de dermatitis. Entonces yo le pregunté a la señora, oiga señora Rosy, ¿y esto es aislado? ¿Es un tema de su casa? ¿Es un tema de su tubería? A lo que ella me contesta que no, que en la colonia Loma Bonita Ejidal, que es una zona limítrofe entre Zapopan y Tlaquepaque, pues ya tienen al menos 3 meses en que agravó la situación. El tema tiene mucho tiempo, el tema de la mala calidad de agua, pero son 3 meses en las que prácticamente es insalvable 1 litro de agua de la que manda el Chiapa. Vamos a escuchar.
Tiene un olor, a, perdón por la palabra, a podrido. Te bañas y hasta sientes comezón, picazón, es un aroma horrible.
Claro, y estamos obligados a usar esa agua, pues, para lavarnos la cara y bañarnos y todo, ¿no? ¿Qué?
Sí, pero pues ya después de que le detectaron que era la dermatitis, pues todavía de que es muy caro el tener agua potable, o sea, contaminada, se puede decir, ¿no? Contaminada, pues ya nos teníamos que comprar agua de garrafón para bañarnos.
Y entonces, otra vez, Ricardo y auditores de Radio Metrópoli, otra vez el estar documentando pruebas de los dobles gastos que están haciendo las familias. El agua potable, el agua del Chiapa, o supuestamente potable del Chiapa, la usan para 2 cosas. La usan para regar las plantas de la casa y para trapear cuando no está muy olorosa, ¿eh? Cuando no está muy olorosa, trapean. Porque si no, todo tiene que ser con agua de garrafón, hasta el lavado de ropa, y si no, hay que ir a la lavandería en donde tienen los filtros para que el agua salga en buenas condiciones. Este es el reporte que te tengo.
La gran asignatura pendiente, Gus, y la pregunta que prevalece en el aire, que de hecho más o menos a estas alturas ya tendría, de acuerdo con el compromiso que dejaron las autoridades estatales, pues que saberse qué es lo que contiene esta agua luego de la visita que realizaron a plantas de tratamiento, de los muestreos que hicieron en la red de distribución e incluso directamente en algunos domicilios. Han insistido, lo dijo el gobernador, lo dijo el secretario de salud, esta agua no genera una afectación directa a la salud, pero ahí están los testimonios.
Bueno, los testimonios pueden y hablan más, son por las pruebas fehacientes de lo que está ocurriendo. El gobernador y la autoridad dijo de las plantas potabilizadoras o de las plantas tratadoras sale buena agua. Pues vámonos poniendo como en el beneficio de la duda, pero el problema está en las tuberías. Se ha admitido que las tuberías son de las más antiguas que se tiene registro en el país. Zonas y colonias que tienen todavía tuberías de barro, tuberías de asbesto, tuberías muy antiguas, superan los 50 o 60 años de vida y que nunca han sido sustituidas. Entonces, ahí viene la reflexión de cómo no va a estar así de contaminada, Ricardo. ¿Cómo no? La pregunta es cómo no nos vamos a dar cuenta de que sale esa agua sucia en esos altos niveles. Pues si tenemos 50, 40, 60 años, pues que no cambiamos la tubería de la ciudad.
Indiscutiblemente, y habrá que decirlo también, Gus, pues ahí está el anuncio de todo lo que se va a hacer, pero sabemos de cierto que parte de la solución de fondo puede llevar mucho tiempo, y en vía de mientras, seguramente la ciudadanía se pregunta, ¿qué vamos a hacer?
Sí, la pregunta es esa, ¿qué vamos a hacer mientras? Ya nos dimos cuenta del problema, ya se anunciaron algunas soluciones. Las soluciones no son para mañana, son a mediano plazo. Y la pregunta es, ¿y mientras qué, Ricardo?
Totalmente. Gusto, agradezco mucho el reporte.
Gracias a ti, Ricardo. Muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Gustavo Cárdenas. Antes de irnos a la pausa, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Don Arturo Robles dice que parte de las producciones que presento, de la información que planteamos en este espacio, bueno, dice que esto nos llevaría al pánico. Dice don Arturo Robles que conoce una señora que con solo escucharme le causó terror. Imagínese usted, dice que bueno, se invierte tiempo y esfuerzo en las producciones, pero no me detengo a pensar en el daño que ocasiono con la información que difundo. Y la pregunta es, ¿quién me regula? Plantea don Arturo Robles. Pues que en muchas de estas producciones lo que hacemos, don Arturo, es retratar la realidad, que coincido con usted. En algunos casos sí, sí es de miedo, y en algunos casos sí, sin duda, mueve a la preocupación, pero confío que con base en el criterio pues se pueda dimensionar la información, y que bueno, esta persona a la que le causó terror, pues ojalá que no sea el caso. Bueno, vamos a la pausa. Yo le agradezco de cualquier manera la llamada, don Arturo. Vamos a la pausa y sin miedo volvemos con usted. Continuamos con las noticias y, como dice don Arturo Robles, con más de las noticias que generan terror. Y no es para menos. El tema de la desaparición de personas en el estado de Jalisco, que es sin duda una de las grandes crisis en materia de seguridad en nuestra entidad. Pongamos atención a una de las estrategias de las que se echa mano para tratar de localizar a todas estas personas que al día de hoy no han regresado a casa y cuyo paradero se desconoce. La difusión de estas cédulas de desaparecidos, que en algunos casos, pese al compromiso de las autoridades, se colocan de manera muy tardía. Y cada hora, cada minuto que pasa, que se desperdicia, disminuye la probabilidad de encontrar a un desaparecido. Y esto es algo que, por supuesto, quienes siguen muy de cerca este tema reprochan a las autoridades. Marc Hernández con su reporte. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como comentas, recordemos, hace algunos días fue implementada esta alerta nacional de búsqueda, como bien dices, que busca activar de forma inmediata la difusión de fichas o cédulas de búsqueda al reportarse una desaparición, que pues fue creada esta alerta como parte de las reformas publicadas el año pasado por parte del gobierno federal, en este caso en específico el Congreso de la Unión, a raíz de los hechos sucedidos en el rancho Izaguirre. Sin embargo, pues al menos se han detectado algunos casos en los que estas cédulas que se comparten en redes sociales pues fueron publicadas con más de una semana de retraso en algunos casos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el más reciente es el de Joel Díaz González, un conductor de plataforma que pues ha estado desaparecido desde el pasado 22 de marzo en el fraccionamiento Ruiseñores de Tala, este municipio también azotado por la problemática de desapariciones, y cuya ficha pues fue difundida hasta el pasado día 28, es decir, pues 6 días después, ¿no? No esperándose hasta las famosas 72 horas, quizá 24, 48, según lo que dependa según cada autoridad. Otro caso es el de un joven conocido como Iván Talavera Díaz, desaparecido el 3 de marzo en el municipio de Zapopan, cuya cédula fue emitida hasta el día 27 de marzo, es decir, prácticamente más de 20 días después, ¿no? Y pues insisto, esta situación pues genera la pérdida de tiempo en las labores de búsqueda de personas desaparecidas, porque recordemos, se busca sobre todo pues hacer búsquedas inmediatamente en cuanto se genere un reporte de persona desaparecida. Ese es el objetivo pues de esta de esta alerta nacional, que insisto, pues fue y es manejada en este caso por la Comisión Nacional de Búsqueda. Y este tema pues también es abordado por un experto, como lo es Jorge Ramírez, doctor académico de la Universidad de Guadalajara, que recordemos pues ha sido uno de los más activos, sobre todo especialistas en los últimos años, respecto al análisis de este tema, incluso pues analizando algunos patrones de desaparición, cuestionando incluso al gobierno del estado y demás, y que pues en su momento formaba parte del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de la Universidad de Guadalajara. Explica y coincide justamente en esta situación, ¿no?, en que el retraso en la publicación de las cédulas, sobre todo en esos casos, por ejemplo, que les mencionaba, el conductor de plataforma, por poner el ejemplo, pues implica que se pierda tiempo en las acciones de localización de personas desaparecidas. Y pues ya es 31 de marzo y al menos el conductor de plataforma, por poner un caso, pues sigue sin ser localizado. Escuchemos parte de lo que dijo el académico de la UDG sobre el tema.
Existe una convención de que las primeras 72 horas son críticas para localizar a una persona desaparecida. Después de ese periodo, las posibilidades de localización caen en picada, se vuelve más difícil localizar a alguien, sobre todo para hallarla con vida. Considero aquí que la ventana de oportunidad se reduce a las primeras 24 horas. Por desgracia, este plazo rara vez se cumple.
Ahí está lo que dijo Jorge Ramírez, académico de la UDG, sobre este tema. Hay que ser claros, ha habido casos, por ejemplo, en los que después de algunos días, semanas o incluso meses, pues se han localizado con vida a muchas personas que permanecían desaparecidas, ¿no? Sin embargo, pues también está la situación de que, pues no, algunos días después se localizaron ya sin vida, ¿no? Así que, pues, de ahí la importancia de que se implemente esta alerta de forma más rápida posible. El mismo académico cuestiona que son las mismas autoridades que reciben los reportes de desaparición y que suelen complicar los procesos de denuncias, ya sea al momento de obstaculizarlos o demorarlos más allá del límite permitido, en este caso de los horarios, por lo que las alertas pierden sentido, aun cuando la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, recomienda que no se esperen 24 horas, según lo que se ha indicado en los últimos días. Así que pues ahí está la situación, esta problemática que se sigue enfrentando en Jalisco, Ricardo.
Marc, te agradezco mucho el reporte y ojalá que esta denuncia, bueno, no caiga en tierra estéril y que de veras se reconsidere la estrategia para darle mayor celeridad a la publicación de toda esta información, que como lo comentábamos hace algunos minutos, el tiempo es un capital importantísimo cuando estamos hablando de la localización de personas.
Correcto, sobre todo, pues, insisto, con el objetivo de que se busque en vida, como es parte de las prioridades de los colectivos de búsqueda, y pues no, ya que se tengan que localizar ya sin vida, ¿no? Pues eso sería más importante.
Por supuesto. Marc, te agradezco mucho el reporte, te deseo una muy buena tarde.
Igualmente, buenas tardes, seguimos al pendiente, Ricardo.
Gracias, al pendiente, el reporte de Marc Hernández. Permítanos hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta para retomar algunos de sus comentarios, gran parte de ellos relacionados precisamente con el tema de la crisis del agua aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias a Raúl Rivas por acompañarnos esta tarde. Pregunta, ¿qué pasa en Tonalá y en Tlaquepaque, que en las últimas semanas ha habido por lo menos 10 incendios? Y de esto, del más reciente que afectó a una fábrica de tarimas, vamos a platicar un poco más adelante justo en este espacio, pero sin duda, el cómo se están moviendo estas estadísticas, estas cifras, pues me parece que sí nos debe obligar a revisar qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en el terreno de la prevención. Rafael Robles hace, a través de este espacio, un llamado de auxilio. Nos platica que en la colonia Villa de Guadalupe, en Zapopan, llevan ya 7 días sin agua y el CIEPA no les resuelve absolutamente nada, a pesar de los reportes reiterados de parte de muchos de los vecinos. Repito, este problema se presenta en la colonia Villa de Guadalupe, en Zapopan. Tienen ya 7 días sin agua, imagínese usted la pesadilla. El ingeniero Sergio Segura dice, si las tuberías son viejas y obsoletas, entonces ¿por qué nos cobran tan caro? ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo con todo este dinero?, pregunta el ingeniero Segura. Aurora nos comenta que el drenaje interior de las casas también es de barro, también es de asbesto, si la vivienda tiene más de 40 años de antigüedad, y esa reparación le toca a cada ciudadano, a cada propietario de estas casas, por ejemplo, ahí en la zona de Jardines de la Paz. Dice también Ramón Ávila Morales, decir la verdad incomoda a algunas personas que hasta terror les llega a dar, es lo que comenta don Ramón Ávila Morales. Muchas veces, sí, y coincido con usted, don Ramón, la realidad que incomoda, la realidad que preocupa, la realidad que pues nos puede llegar a generar pues incluso una condición de estrés que hay que saber manejar, pero que hay que ver de frente, porque de lo contrario, evadir el punto, el sitio y las condiciones en las que estamos parados o en donde estamos parados, pues me parece que tampoco nos lleva a un buen puerto. Vamos a más información de cara al partido que se va a realizar en cosa de un par de horas en el estadio Akron, este partido de repechaje de cara al Mundial, que va a implicar algunos cierres viales sobre la zona de este estadio, de este recinto mundialista aquí en Guadalajara, pues prácticamente a partir de ya. Y en este contexto es que la Policía Vial desplegará un operativo en las inmediaciones del Akron en el marco de este partido de repechaje clasificatorio para la Copa del Mundo entre las selecciones de Jamaica y República Democrática del Congo, que repito, comienza hoy a partir de las 3 de la tarde. Este partido va a implicar algunos cierres viales sobre la zona del estadio Akron a partir de este mediodía. Hablamos de afectaciones en el ingreso, el cierre del ingreso siglo XXI, la entrada para los aficionados será por el circuito JBC, el ingreso para los asistentes a los palcos del estadio será por la avenida del Bosque, y la policía vial habilitará carriles de contraflujo en esta última vía con el fin de agilizar la circulación y la entrada de los aficionados a este recinto. El comisario de Vialidad, Jorge Alberto Arispe, indicó que se implementarán carriles de contraflujo con el fin de agilizar las salidas hacia avenidas como Aviación o Vallarta. La Policía Vial recomienda a los aficionados que de forma preferente utilicen el sistema de transporte público, específicamente mi macro periférico, que cuenta con dos estaciones hacia los accesos ubicados al estadio Akron y que permite conexiones con otros sistemas de transporte como las líneas 1 y 3 del tren ligero en el norte y la 4 en el sur, así como con el macrobús de la calzada Independencia también en la zona norte de Guadalajara. Otra recomendación es la modalidad de raid al estadio, que partirá de 4 puntos este martes. Salen de Plaza del Sol, de la Gran Plaza, de Plaza Galerías y de este punto conocido como Titanes. Hay que hacer, por supuesto, la reservación correspondiente, pero sepa usted que está ya en marcha este operativo vial para tratar de apoyar en algo lo que sabemos será una jornada complicada en materia de vialidad en el poniente del área metropolitana de Guadalajara con motivo de este partido de repechaje de cara al Mundial de la FIFA 2026. Y sobre el desarrollo, por supuesto, de este encuentro deportivo, el equipo de deportes de Notisistema le mantendrá a usted con la información actualizada. Por lo pronto, en punto de la una, vamos al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Prevalece el agua con mal olor en distintos puntos de la ciudad, denuncian vecinos. Multarán a partir del 1 de junio a quien no sustituya sus placas vehiculares. Despliegan operativo vial de cara al segundo partido de repechaje esta tarde en el Estadio Guadalajara. Mueren otros dos motociclistas durante las últimas horas en la zona metropolitana. Acaba incendio con fábrica de tarimas en Tomalá. Alcanza México el 97% de abasto de medicamentos en el sistema público de salud, afirma la presidenta. Reporta la Secretaría de Salud baja en la transmisión de sarampión en el país. Investigan posible fuga de hidrocarburo en el Golfo de México, ahora en instalaciones de Pemex en Cantarell. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Y vámonos a la información relacionada con un tema que ya apuntaba uno de nuestros radioescuchas, el tema de los incendios más recientes registrados en distintos puntos como Tonalá o Tlaquepaque. Comencemos por el primero. Hoy hablemos de este intenso incendio que consumió en cosa de minutos una fábrica de tarimas en la colonia Santa Paula de Tonalá la noche de este martes, un incendio que ocurrió sobre las calles Porvenir y Benito Juárez, que movilizó a bomberos municipales tras múltiples reportes que estaban llegando al número de emergencias 911. Un fuego que se avivó rápidamente al interior de un terreno de 8 por 25 metros, en donde cientos de tarimas de manera almacenadas facilitaron la propagación de las llamas. Al menos 20 vecinos desalojaron sus viviendas por temor a que el fuego se extendiera a fincas aledañas. Bomberos municipales lograron contener este siniestro trabajando desde diferentes frentes, y además de consumir la materia prima, este incendio dañó también parte de la estructura de este negocio. Los vecinos señalaron que el establecimiento violaba el reglamento municipal, pues las tarimas obstruían banquetas y ventanales de casas cercanas. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, que afortunadamente no arrojó personas lesionadas. Pero como le decía a usted, este no fue el único incendio registrado durante las últimas horas. Hay información relacionada con otro incendio que en este caso consumió parte de una finca en la colonia colonial Tlaquepaque, muy cerca de la zona centro de la Villa Alfarera, la noche de este martes. Un incendio que ocurrió sobre la calle Bartolomé de las Casas y su cruce con Glendale. Múltiples reportes al 911 alertaron sobre gritos de personas atrapadas en el fuego. Al llegar, los bomberos realizaron un ingreso forzado y rescataron efectivamente a una mujer de 52 años y a su hijo de aproximadamente 20, quienes se refugiaron en la parte alta de este inmueble. Los paramédicos confirmaron que ambos, afortunadamente, resultaron ilesos. Los vecinos le exigieron a policías municipales investigar a los habitantes de la finca, quienes presuntamente se dedican al reciclaje y constantemente queman basura. Residentes de la zona señalan que esta práctica ya había generado situaciones de riesgo en ocasiones anteriores. Una vivienda que quedó asegurada por las autoridades, en tanto se investiga la causa real de este incendio, aunque se presume que la quema de residuos fue justo lo que propagó las llamas hacia la sala y a otras áreas que, pues, evidentemente terminaron calcinadas. Y antes de irnos a la pausa, miren, un total de 2 motociclistas perdieron la vida en accidentes viales durante la mañana de este martes en hechos ocurridos en los municipios de El Salto y de Tlaquepaque. El primer caso ocurrió sobre la carretera a El Verde, casi al entronque con la carretera Chapala, en donde un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida tras impactarse contra un muro de contención y posteriormente caer al vacío a un barranco de aproximadamente 5 metros de profundidad. El segundo caso se registró esta mañana sobre el periférico a la altura de la colonia Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque, y la víctima fue un hombre de aproximadamente 30 años que fue arrollado por el operador de un tráiler al momento de circular por el cruce de la calle Santa Rosa. En este segundo hecho, las autoridades retuvieron al conductor de este camión, un hombre de aproximadamente 35 años que ya espera que un ministerio público deslinde responsabilidades. En este caso, el accidente provocó un denso tráfico en el anillo metropolitano con filas de automovilistas que estuvieron varados por cerca de, o a lo largo, mejor dicho, de 2 kilómetros. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar acerca de la sustitución de placas vehiculares. Recientemente el gobierno estatal otorgó una nueva prórroga. Vale la pena conocer los detalles, recordar cuáles son los plazos fatales y, lo más importante, los requisitos que usted debe cumplir en caso de que todavía no haya realizado el trámite. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hace apenas algunos días platicábamos con usted acerca del plazo fatal que se cumplía el día de hoy para el canje gratuito de placas vehiculares, una conversación que sosteníamos en su momento con Carlos Arias Madrid, quien es director del Servicio Estatal Tributario. Las cosas cambiaron en el transcurso de los días. Las autoridades estatales anunciaron una nueva prórroga y para conocer los detalles al respecto, esta tarde me da gusto recibir nuevamente a este funcionario estatal. Director Carlos Arias, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Ricardo, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues platíqueme, por favor, pensando en nuestros radioescuchas que aún no han cumplido con el cambio de placas, sobre esta prórroga, ¿cuáles son los nuevos plazos y cuáles son las reglas del juego?
Como bien indicas, Ricardo, pensando en los jaliscienses que aún no han realizado el canje de placas, es que el gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública y del Servicio Estatal Tributario, determinaron ampliar el plazo de canje gratuito de placas a todos los ciudadanos que pagaron su refrendo en el año 2025 y que por alguna razón no han acudido a realizar el canje de placas. Se habilitaron 2 meses más para que puedan realizar este trámite sin que tengan que realizar un pago extraordinario y obviamente sin que puedan ser multados por la policía vial.
Esta nueva prórroga entonces, director, ¿cuándo termina?
Va a terminar el 29 de mayo.
¿Cuántos automovilistas están aún pendientes de realizar el trámite?
Fíjate que ese dato es muy interesante. Nosotros realizamos un ejercicio en donde identificamos cuántas personas habían realizado el pago del referendo en el año 2025 y se restaron las personas que no están obligadas a realizar el canje de placas y las personas que ya realizaron el canje de placas, y nos dio un número de 365,000 personas que pagaron refrendo en el 2025 y que no han hecho el canje de placas. Para darte los números generales, fueron 1,700,000 personas las que estaban obligadas a realizar el canje de placas y que pagaron su refrendo en el 2025, y a este momento llevamos 1,335,000 personas que ya realizaron su canje de placas.
365,000 personas que todavía tienen que realizar este trámite.
Exactamente, uh-huh. que van a realizar el canje de placas. Hoy la intención que se tiene con esta ampliación del plazo es evitar que realicen un pago extraordinario de 4,000 pesos por no haber realizado el canje de placas en este periodo.
Este cobro de 4,000 pesos que habría que realizar, me imagino yo, a partir del mes de junio, ¿qué contempla? ¿Serían las nuevas láminas
y alguna multa? Alta y baja de placas, exacto.
Alta y baja de placas, ¿y ya viene una multa en automático?
No es con multa, es simplemente alta y baja de placas, porque si recuerdas, las placas están subsidiadas en el paquete 3x1, ¿no?, que inició en el año 2025.
Correcto. Ahora, director, ¿cuáles son los requisitos puntuales que hay que cumplir para poder aprovechar esta prórroga? Platicábamos algo al respecto hace algunos días, pero comenzamos a recibir muchas llamadas de parte de nuestros radioescuchas que decían, oye, lo que está diciendo el director no es así, oye, en la recaudadora me están comentando otra cosa, oye, el director dijo que podíamos llegar con estos papeles y me están pidiendo otros. Finalmente, hoy, ¿qué digamos certezas, claridades tenemos en materia de requisitos?
Fíjate que me dio mucho gusto que en días posteriores a la entrevista que tuvimos, yo estuve presente en muchas recaudadoras, particularmente en la recaudadora número 4, que está a un lado del archivo histórico del Servicio Estatal Tributario. Y mucha gente que me veía en el lugar me decía, oye, yo te escuché en Radio Metrópoli y dijiste eso, y estoy aquí y me piden otra vez mi factura. Y sí, efectivamente lo estaban solicitando, y allí en ese momento nosotros intervenimos para darle la facilidad al respecto. ¿Qué sucedía? Si tú querías realizar tu cambio de propietario, pero no tenías, perdón, realizar tu canje de placas, pero no tenías la factura original, se te solicitaba anteriormente que presentaras la factura original, y si no la tenías, que pidieras la copia de la factura y de la secuencia de la factura. Esa copia la tenías que solicitar en el Archivo General de la Hacienda, y eso implicaba a la gente que tuviera que solicitar primero copias de sus facturas para luego solicitar el canje de placas. Ese trámite lo hemos eliminado, ya se circuló una indicación administrativa en ese sentido, porque no tiene ningún sentido práctico que le solicitamos que realicen este trámite cuando nosotros mismos tenemos en nuestro sistema los datos de identificación del propietario del vehículo. Entonces, simplemente presentando tu identificación, tu comprobante de domicilio, y entregando tus láminas anteriores, realizamos el canje de placa y ya no te estamos pidiendo ni constancia de situación fiscal, ni los antecedentes de las facturas del vehículo, ni documentos que realmente no tenía sentido alguno requerirlos.
Una serie de documentos que en algún momento, director, entonces usted reconoce, fueron completamente innecesarios para todos los que sí hicieron su trámite.
Más que evaluarlo en sentido, yo lo que puedo decir es que bajo mi óptica solamente estábamos duplicando ciertas funciones, y hoy, ante la crisis que existe de gente que no puede realizar su canje de placas, pues lo que queremos es facilitar las cosas, ¿no? Que tengan todas las facilidades para que la gente pueda continuar con este procedimiento.
Oiga, ¿verificación vehicular importante o no como requisito para hacer la sustitución de láminas?
Muy importante para el medio ambiente del Estado cumplir con ese requisito, y hoy lo que estamos pidiéndoles es, si no has realizado la verificación vehicular por algún motivo, firmes una carta compromiso para que, bajo protesta de decir verdad, te obligues a realizar la verificación en un futuro inmediato.
¿Esta carta es algún formato que tienen ustedes o es un escrito libre?
Es un formato que tenemos nosotros y ahí mismo se lo entregamos.
Correcto. Ahora déjeme preguntarle por otro tema que también ha generado un choque de versiones. ¿Con o sin cita?
A partir de la semana pasada estamos recibiéndolos sin citas. Nada más quiero aprovechar el momento para comentarte, Ricardo. Las recaudadoras tienen una capacidad instalada de atención. Pueden atender a un número determinado de personas en atención al tiempo que están abiertas y al número de cajeros que están habilitados. Por eso es que se utiliza un agendador. La gente que ya tiene su cita conforme al agendador puede acudir y va a ser atendida conforme al horario previsto en la cita respectiva. Ahora, los que no tienen cita pueden acudir solamente a realizar el canje de placas sin la cita. Le estamos dando preferencia a ese trámite. ¿Qué es lo único que les pedimos? Es un poco de paciencia. ¿Qué sucede, Ricardo? La mayoría de la gente llega entre 8 y 11 de la mañana. Entonces, si llegan 300 personas en ese horario, pues obviamente no pueden ser atendidas todas de manera inmediata. Tienen que ser atendidas pues conforme a la propia capacidad que tiene la recaudadora, y también tomando en consideración que los que ya tienen una cita previa, pues obviamente son atendidos en ese momento. Entonces, todos son atendidos, solamente les pedimos un poco de paciencia cuando llegan a esas horas pico de atención. Hay mucha gente que llega a las 3 de la tarde y termina en una hora su trámite, porque a esa hora ya se desahogó el proceso más importante de atención al público.
¿Y qué le diría, director, a las personas que en el transcurso de los últimos días a este espacio e incluso en otros medios de comunicación pues han denunciado que van con sus papeles y que los regresan ahí estando ya en la recaudadora porque no traen su cita, y la gente además dice, pues no la traigo porque no hay?
Como te dije, no hay necesidad de hacer cita ya para realizar este procedimiento. Puedes hacerlo sin necesidad de cita, y si no los atienden de forma correcta, pues obviamente yo pongo a disposición mi correo electrónico, que muchos radioescuchas me han mandado correos y hemos verificado y supervisado el procedimiento para que se les atienda de forma correcta.
Y recuérdeme el correo, director.
carlos.arias@ jalisco.gob.mx.
Correcto. Ahora, esta instrucción tan clara, tan puntual que nos está compartiendo, ¿ya bajó a los jefes de las recaudadoras? Sí. ¿Ya las conoce el personal?
Ya las conocen, y de hecho se circuló un memorándum informando la facilidad administrativa que se acordó.
Muy bien. A partir entonces del mes de junio, bueno, ya nos decía usted cuál sería el costo por las nuevas láminas, que sí o sí hay que cambiar. Recordarle a la ciudadanía que este canje de placas gratuito es para quienes pagaron en tiempo y forma su refrendo vehicular 2025. Y ¿qué vendrá después? ¿Vienen ya las multas por parte de la policía vial? ¿Habrá operativos? ¿En qué consiste el jalón de orejas?
Como bien indicas, ese es un tema que resolverá la policía vial, pero el día de hoy tuvimos una conferencia de prensa en donde anunciamos este aplazamiento del término fatal de conclusión de trámite, y ahí mismo el comisario de vialidad, exactamente, señaló que no van a hacer una cacería de brujas, que obviamente una vez que el plazo concluya, pues van a buscar concientizar a quien no pudo terminar con este procedimiento para que lo concluya, ¿no?
Bien, pues gracias a Verónica Ramírez se comunica, le parece interesante la entrevista, la agradece, gracias también a Sergio Quesada, quien dice, nosotros tenemos un vehículo que compré en seminuevos, en una agencia, pero no encontramos la factura, todos los documentos están
a mi nombre. El vehículo está a tu nombre, pasa directamente a la recaudadora, identifícate con credencial de lector, pasaporte, si la unidad está a tu nombre, no hay ningún problema para que hagas el canje de placas, siempre y cuando presentes, entregues las láminas que vas a sustituir.
Dice Francisco Vidaurri, yo tengo todo pagado y placas nuevas, ¿me pueden ayudar para el cambio de propietario? Porque he ido a la recaudadora y me dicen que ahorita no puedo hacer el cambio de las águilas porque es prioritario más bien el cambio de placas.
Lo que sucede es que no se puede atender sin la cita. Uh-huh. Y obviamente se disminuyó el número de citas que estaban autorizadas para el cambio de propietario o movimientos al padrón vehicular para darle preferencia a la atención a la sustitución de placas. Sin embargo, esperemos que con este aplazamiento se pueda ya normalizar el funcionamiento de la recaudadora.
Muy bien. Gaby dice, yo hice mi pago en línea en tiempo y forma, pero me hicieron un cargo doble. Incluso tengo dos recibos. ¿Qué puedo hacer para tramitar el reembolso?
Solicitar la devolución de pago del indebido.
¿Ante qué instancia se presenta?
Ante la Secretaría de la Hacienda Pública.
Muy bien. Dice otro de nuestros radioescuchas, yo había pagado el 3x1, ya pagué incluso 2026, pero el carro es un proyecto que no alcanzo a terminar en 3 meses. No le entiendo. Tengo 4 carros proyecto, uno sin motos, otro sin transmisión, otro chocado. ¿Qué puede hacer?
Tampoco te entendí muy bien ahí, mi estimado Ricardo.
Bueno, vamos a pedirle a don Rafael que sea claro un poco más puntual.
Yo me imagino que se refiere a que tiene 2 carros que están descompuestos.
Sí. O que está rehabilitando, que está remozando.
Que los está rehabilitando. Sí, sí, sí. En ese caso, si ya pagó el refrendo vehicular de esos vehículos, de esos automóviles, y no puede moverlos para hacer la verificación, puede acudir sin ese trámite y solicitar la dispensa que comentamos hace un momento para que le puedan dar el canje de placas.
Muy bien. Dice Luis Alfonso, para el cambio de placas, si el propietario del vehículo, por ejemplo, ya falleció, ¿quién podría realizarlo?
Esa es una situación que acontece de forma continua. Y ahí, si el cambio de propietario, realizaron la venta entre particulares, pero no se concluyó con el procedimiento administrativo de alta y baja en el padrón vehicular estatal, tiene que, si la factura ya está endosada y está concluido ese trámite, pues puede acudir directo. Si no tiene ese documento y el contrato en donde consta la venta del automóvil, pues tendrían que iniciar un proceso sucesorio ante un juzgado de lo familiar para que el albacea concluyera el trámite administrativo en representación de la persona que falleció.
Bien, otro radioescucha dice, llevo desde enero tratando de renovar mis placas en Tonalá, resulta que no pudo pagar el año pasado, ya pagué en enero, ayer volví a ir, sé que hay que pagar la baja y el alta, pero no me quisieron, pero no lo quisieron hacer porque tiene que ser con cita. En este caso, como está, digamos, es un tema al margen.
Directo, y si no te atienden, acude directo con el jefe de recaudación, pide hablar con él y que te atiendan. Y si no te hace caso, te dejé ya mi número de contacto para hacer lo propio.
Muy bien. Maite Wimber dice, si la persona propietaria no puede acudir a la recaudadora, ¿alguien más puede hacerlo en su lugar?
Puede acudir alguien en su lugar, siempre y cuando presente el documento que lo habilite como representante legal.
Dice Marta Alicia, yo tengo dos dudas para el cambio de placas. La primera, mi hijo trae placas que, según esto, vencen en 2027. ¿Tiene que cambiarlas de alguna vez?
Pues no, o sea, sí, no hay placas que vencen en el 2027. Hay la fecha, o más bien a partir del 2019 para acá, no necesitan canje de placas. Si el vehículo es anterior, si la placa fue expedida antes del 2019, entonces sí necesitaría realizar el canje de placas.
Y su segunda pregunta es, otro de mis hijos tiene una moto que no ha podido hacer el cambio de propietario. ¿Puede cambiar las placas aunque no de propietario?
No, tiene que acudir directamente al propietario y sí tiene que realizar el cambio de propietario y después el canje de placas.
Dice otra radioescucha, Rebeca, dice, mi nuera fue con todos sus papeles, excepto el de la verificación, no la aceptaron, incluso les enseñó el fragmento de entrevista que tuvimos usted y yo, director ahí en la recaudadora de alcalde.
No debe ser así, le pido una disculpa de antemano, porque no debe ser así, tienen que atenderlo y tienen que brindarle todo el apoyo. Yo si me dejas su información contigo, Ricardo, y nosotros nos comunicamos con ella para ayudarla y vigilar que eso ya no suceda.
Sí, por supuesto. Aquí separo el mensaje y se los comparto. Stephanie Solinis dice, ¿cómo recuperar mi dinero si mis placas no son de las que tendrían que cambiar? ¿Y por qué no solo cambian el color de la nomenclatura de las placas, las letras y los números?
¿Cómo? Pues es que realmente... Si ella, el canje de placas es gratuito, entonces sí. no pago un canje de placas.
Ok. Dice otro radioescucha, las personas que van a la recaudadora no pueden ser atendidos porque de 9 a 11 los cajeros están desayunando. ¿Sí se los encontró desayunando o chambeando, director?
Pues mira, la verdad es que me los he encontrado chambeando, a todos con mucho compromiso. Ellos llevan cerca de 15 meses trabajando de lunes a sábado con horario extendido, atendiendo este proceso de reemplacamiento. Entonces, no quisiera hablar en absoluto, o sea, a lo mejor lo que indica tu radio escucha es cierto. Sin embargo, yo lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría del personal que está auxiliando las funciones en las recaudadoras está haciéndolo con un gran compromiso de servicio.
Gustavo Márquez pide que se ponga atención al tema de la capacitación, por supuesto, de todas las y los trabajadores de las recaudadoras. Dice la señora Lupita, mi coche termina en letra A y número 7. ¿Cuándo me tocaría realizar la verificación?
Pues le tocaba en enero del 2025, así que sí. Ya lo tiene que hacer. O sea, eso ya es un trámite que está ahí atrasado. Pero si es para hacer la verificación sin necesidad de canje de placa, pues puede acudir a cualquier verificador. Entonces, si tiene la necesidad de hacer cambio de placa, pues entonces acuda a la recaudadora y ahí solicite una dispensa en el cumplimiento de este proceso de verificación y va a tener su canje de placa.
Bien, dice otro de nuestros radioescuchas, ya me dieron las placas, pero solo me dieron 90 días para que estén listos, no los alcanzo a terminar, posiblemente algunos de estos no alcanzo a terminar este año, no le entiendo muy bien, pero
va a ser el mismo tema del
vehículo. Ya, del coche que están restaurando.
De los coches que están reparando, pues ahí los plazos así son, ¿no? Entonces, pues, si ya nos comprometimos a cumplir, pues yo creo que tenemos que hacer todo lo nuestra parte para cumplir.
Muy bien, nos pide repetir el correo carlos.arias@jalisco.gov.mx.
Sí.
Muy bien. Por otro lado, dice un radioescucha más, Marta, si se hizo el cambio de placas de un auto y después se extravió una placa, una corriente de agua, un asunto así, ¿hay que pagar la sustitución?
Hay que presentar una denuncia en la Fiscalía del Estado, donde se determine el extravío del documento. La Fiscalía está dando todas las facilidades para darle proceso rápido a esas denuncias y con la copia de esa denuncia solicitar la expedición de una lámina nueva que va a generarle un costo, obviamente, en este caso.
Dice otro de nuestros radioescuchas, ¿cada que cambie el gobierno habrá cambio de placas?
Pues esa es una decisión administrativa que obedece a una política pública. En este caso, el reemplacamiento gratuito fue parte de una política pública que busca generar mejores condiciones de seguridad a partir de tener un padrón autorizado con placas que tienen la tecnología de identificación eficiente para estos momentos, y así fue como se determinó. Yo creo que es importante tomar en cuenta que el proceso de reemplacamiento es gratuito.
Eliseo
a
Alonso,
los que pagaron en el 2025.
Ojo con eso. Eliseo Alonso dice, yo hice mi trámite de un remolque, pagué lo mismo, cuando esos ni se verifican, ni tienen motor, ¿puedo pedir devolución?
No, la ley de ingresos así lo establece, y volvemos un poco a lo mismo, lo que pagó fue el refrendo. Uh-huh. El trámite de placas es gratuito.
Oscar Villanueva dice, mi combi está en reparación, pagué el año pasado y este, pero no sé cuándo me van a entregar el vehículo, tardarían otros 6 meses. Que
puede lo hacer. Mismo que, uh-huh. que platicamos hace un momento, acudes a la recaudadora, haces la manifestación en ese sentido, entregas las láminas anteriores y te entregan tus láminas nuevas y te comprometes a que una vez que tu unidad esté en funciones para poder ser verificada, pues llevarla a cumplir con ese requisito.
Dice otra persona más, mi esposo dio de baja las placas y la camioneta está en reparación, no puede sacar cita para recuperar las placas, ¿qué podemos hacer? Porque sin placas pues no se la puede llevar del taller.
Necesita, si dio de baja las placas, necesita solicitar un trámite de alta del vehículo. Entonces, ahí hay que solicitar una cita y realizar el procedimiento.
Agustín,
si tiene problemas con la cita, que te deje sus datos de contacto y nosotros le ayudamos con ese proceso.
Agustín Barbosa dice, para los vehículos que tienen un juicio, ¿cómo podemos pagar el refrendo 2025 para no pagar los 4,000 pesos del 2025?
Si se encuentran en un juicio y es un juicio de orden familiar sucesorio, pues hay una albacea que representa a la persona que falleció, y él puede acudir en representación de la sucesión.
Muy bien. La señora Irma, para el cambio de propietario, ¿qué documentos hay que llevar?
Es muy sencillo. El pago de tu refrendo 2025, identificación original, comprobante de domicilio, uh-huh. y comprobante de la verificación. Si no tienes la verificación, ahí vas a firmar una carta compromiso bajo protesta de decir verdad de que vas a cumplir con ese requerimiento.
El
y obviamente sí. Tus láminas anteriores, ¿va?
Claro. El señor Jorge Padilla, ¿para obtener placas para un vehículo nuevo se requiere cita?
Así es.
Bien. Pues director, le agradezco como siempre mucho su participación en este espacio. Gracias por ayudarnos a disipar las inquietudes de parte de nuestros radioescuchas. Termino con la de Arturo Gómez, quien dice, asistí con mis documentos y aún así no me quisieron dar cita. No pude hacer el cambio de propietario en el tema de las placas. ¿Qué podemos hacer?
Que nos dejes los datos de contacto contigo y con mucho gusto le ayudamos con ese proceso. Y te comento algo también importante, Ricardo. Uh-huh. Hoy el horario de atención a partir del mes de abril va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, del lunes a viernes. Ya no estamos manejando el horario extendido ni el día sábado, y en realidad es como es un plazo extraordinario y es muy poca gente la que estaba acudiendo los sábados. Entonces,
no tiene caso.
Ahora nos manejamos con ese horario.
Muy bien. Otro de los radioescuchas nos pregunta, ¿a partir de qué año se deben cambiar las placas?
2018 hacia atrás.
2018 hacia atrás. Ok. Y Luis Guzmán dice, yo no pagué el paquetazo ahí en 2025, pagué mis multas este año, pero ahora ¿en dónde o cuándo pago mi cambio de placas?
Directamente en la recaudadora.
Muy bien. Pues director, nuevamente muchas gracias por su tiempo y su asesoría. Por supuesto, recogemos aquí las inquietudes y sobre todo las quejas para compartirlas con su equipo de trabajo y que se le pueda pues dar un seguimiento y una atención a estos ciudadanos que están pues a lo mejor un poquito a toro pasado, pero como sea tratando de ponerse a mano.
De antemano una disculpa a todos los que no han podido resolver este tema por consecuencia de algún funcionamiento administrativo por parte de las recaudadoras, pero tenemos toda la disposición y la voluntad de ayudarlos y de prestarles el mejor servicio.
Muy bien, pues nuevamente, director, le mando un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Carlos Arias Madrid es el director del Servicio Estatal Tributario de la Secretaría de la Hacienda del Gobierno de Jalisco, platicando con usted acerca de esta prórroga. 2 meses más, concluye el 29 de mayo. Si usted forma parte de estos 365 mil propietarios de automóviles que no han realizado el cambio, es momento de hacerlo. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Mi estimado Manuel, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay actividad en estos momentos allá en la eliminatoria de Europa rumbo al Mundial. Conoceremos ya en menos de una hora los últimos 4 equipos europeos calificados a la Copa del Mundo que se va a disputar en el verano de este mismo año. Y aquí conoceremos también al rival europeo que tendrá la selección mexicana en el Grupo A. Marcadores hasta el momento al medio tiempo, ojo porque República Checa se perfila como el rival europeo para México, está derrotando de manera sorpresiva 1-0 a Dinamarca. En teoría los daneses eran los favoritos en esta serie que define al rival de México, sin embargo están jugando en Praga, el equipo checo es anfitrión. Y Zulk sorprendió apenas al minuto 3 con un gol de vestidor y por lo tanto al medio tiempo República Checa 1, Dinamarca 0. En caso de que así terminara el marcador en favor de los checos, pues República Checa se convertiría entonces en el rival de México para la Copa del Mundo. Si los daneses logran darle la vuelta al marcador, entonces serían los daneses. Quedan todavía 45 minutos y veremos cómo se escribe el resto de la historia en este segundo tiempo. En otros duelos también al medio tiempo, Italia de visitante está derrotando 1-0 a Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, los italianos están jugando con un elemento menos, fue ya expulsado Bastoni y a pesar de que tienen pues ventaja en el marcador, tendrán que afrontar la parte de complemento con un hombre menos. Si no califica Italia, sería otro tremendo fracaso, tercera Copa del Mundo de manera consecutiva en la que Italia quedaría fuera, pero al momento va ganando el duelo 1-0 a Bosnia y Herzegovina. Luego tenemos otro duelo allá en Kosovo, la selección de Kosovo y Turquía están empatadas a 0 goles, mientras que en Estocolmo, Suecia está derrotando 2-1 a Polonia, en partidos que se llevan a cabo en estos instantes, en diferentes partes, y que van a arrojar al menos los últimos 4 equipos, selecciones, países europeos que califican a esta Copa del Mundo 2026. Mientras tanto, aquí en Guadalajara, las selecciones de Jamaica y República del Congo ya se encuentran en el estadio de las Chivas para enfrentarse en punto de las 15 horas en la final del repechaje intercontinental. El ganador de este partido obtendrá su pase a la Copa del Mundo. Mientras que a las 9 de la noche, allá en Monterrey, la selección de Bolivia se jugará su última oportunidad de calificar al Mundial frente a Irak. Y el capitán de los sudamericanos, Luis Hacking, dijo que buscarán aprovechar el sentirse como en casa para darle una satisfacción a su afición. Aquí lo escuchamos.
Tenemos que ser responsables con la ilusión que hemos generado con nuestra gente. Tenemos que cuidar esa ilusión, tenemos que ser muy responsables, muy profesionales. Te soy sincero, yo estoy impactado de muy buena manera por el estadio. Es un estadio de primerísimo nivel, es un estadio mundialista y es un lujo estar en este país. Es un país hermoso, es un país con gente espectacular. Nosotros desde que llegamos acá nos hicieron sentir en casa y ver a nuestra gente acá muy cómoda, muy a gusto. Eso nos deja muy tranquilo y saber que están seguros, que nuestras familias están bien, eso nos llena de mucha felicidad.
Y en juegos amistosos internacionales celebrados esta mañana, Irán derrotó por goliza de 5-0 a Costa Rica en partido celebrado en Antalya, Turquía, al sur de Turquía. Presente en este encuentro, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró a la agencia AFP que Irán estará en la Copa del Mundo pese al conflicto. Por su parte, Camerún derrotó 2-0 a China, Australia se impuso 5-1 a Curazao, en tanto que Noruega y Suiza empataron sin goles entre los juegos más destacados. La selección de México tendrá una difícil prueba esta tarde-noche al enfrentar a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, que viene de vencer 5-2 a Estados Unidos. El técnico del equipo azteca, Javier El Vasco Aguirre, habló de cómo espera el duelo ante los belgas. Aquí lo escuchamos.
Equipos que te hacen transiciones ofensivas rapidísimas, lo vimos a Bélgica, insisto, le hizo transiciones a los americanos verdaderamente espeluznantes, y los belgas tienen una velocidad impresionante, sobre todo por los costados. Entonces va a ser difícil, lo veremos.
Pues ya veremos entonces a partir de las 19 horas allá en Chicago, México contra Bélgica. El vasco dijo que no tiene ninguna preferencia sobre República Checa o Dinamarca como su rival europeo para el Mundial. El rival, insisto, se definirá en menos de una hora. Y el italiano Roberto De Zerbi, exentrenador del Marsella, fue nombrado nuevo técnico del Tottenham de la Liga Premier de Inglaterra en sustitución de Igor Tudor, despedido el fin de semana, apenas 44 días de haber sido contratado. Estoy encantado de unirme a este fantástico club de fútbol, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo, declaró De Zerbi al momento de ser presentado. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos, pues al parecer está atravesando una crisis luego de que se cancelara dos fechas y de que aparentemente, pues sí, haya una baja de boletos. Y además, no hubo, digamos, un anuncio por parte tampoco del cantante. Estos dos conciertos que se cancelaron de acuerdo con la boletera Ticketmaster son los que estaban programados para el 2 de mayo en Connecticut y el 9 de mayo en Nueva Jersey. Dichas presentaciones formaban parte de la gira, sin embargo, les digo, fueron suspendidas de manera discreta, dado que el propio Pepe Aguilar no ha realizado ninguna mención sobre estas presentaciones que fueron canceladas. Únicamente la plataforma muestra un comunicado cuando intentas acceder a la compra de boletos para dichos eventos. Y es que la situación de esta gira alarma en sobremanera porque de las 5 fechas que todavía tienen vigentes, pues aparentemente ninguna de ellas ha logrado, digamos, el sold out. Las 5 fechas que tiene son el 6 de junio en Las Vegas, el 7 de junio en California, 12 de junio también en California, en Ontario, 13 de junio en Fresno, 12 de julio en Viena, y al parecer, pues la reducida de demanda de estos conciertos es lo que ha hecho crecer la incertidumbre para quienes sí compraron boletos para esta gira y preocupación sobre si deberían quizás cancelar toda la gira completa. Y además muchos se preguntan si esto se debe de repente a la ola de críticas que ha recibido la familia Aguilar en general, tanto él como sus hijos, y todas estas controversias que han tenido como familia que puedan haber afectado pues ahora sí esta gira mundial, porque los Aguilar son al final del día artistas que tienen una gran trayectoria y que sí han hecho previamente giras en Estados Unidos y sí habían tenido bastante éxito. También la mayoría de las giras anteriores habían sido justo de la familia en general, Leonardo, Ángela y Pepe Aguilar. En esta ocasión cada uno está tomando su rumbo y seguramente en el futuro van a regresar como familia. Pero bueno, esto es lo que se tiene hasta el momento. Ojalá que para todos quienes compraron boletos no se cancelen estas fechas, pero habrá que ver qué es lo que está pasando, porque Ángela también tuvo una mala venta en Estados Unidos en su anterior gira y también tuvo que cancelar bastantes fechas por lo mismo. Así que ojalá que todo mejore para esta familia. Oigan, y por otro lado les cuento que en medio del proceso legal que enfrenta Cruz Martínez, pues ya reapareció públicamente para hacer frente a las acusaciones de su ex esposa Alicia Villarreal por presunta violencia doméstica. En un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, el productor se declara completamente inocente y aseguró que solo es cosa de tiempo para que pueda mostrar su versión. Al respecto de estas versiones que lo señalaban como prófugo de la justicia porque no se presentó a firmar ante las autoridades, Martínez fue tajante y no solo lo calificó de difamación, sino que dejó claro que ya está analizando también el tomar acciones legales y que sí, son cosas bastante fuertes estas declaraciones públicas. También aseguró que cuenta con pruebas que podrían desestimar las acusaciones de Alicia, entre las que destacan videos grabados durante un evento que ya están en manos de sus representantes legales. También cuestionó de repente la solidez del caso en su contra al mencionar que varios abogados han decidido a abandonar el equipo legal de su expareja, lo que probaría algunas inconsistencias en su denuncia, o al menos es lo que esto dice. Finalmente explicó que su ausencia mediática durante meses, pues fue una decisión para respetar el debido proceso, no meterse en ningunos dichos que la gente tuviera si es que él salía a hablar en público, pero asegura que en estos momentos confía plenamente en que las autoridades van a resolver esto de manera justa. Y hasta ahora, pues sí, el caso sigue totalmente abierto y sin una resolución definitiva, pero ya veremos qué es lo que pasa entre estos dos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y nos vamos ahora a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Dice el gobierno federal que el abasto de medicamentos está prácticamente completo, 97% en el IMSS, en el ISSSTE. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué dice la presidenta? Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ya casi estamos al 100% en el abasto de medicamentos. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
El esquema de compra de medicamentos pues nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97% en las tres instituciones. Evidentemente el objetivo es llegar al 100%. ¿Por qué no hemos llegado al 100%? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había. Entonces, estamos trabajando para tener el 100%, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos.
Y de hecho, Ricardo, amigos, el abasto de medicamentos se basa en que ahora compran menos, de acuerdo a lo que informó el doctor Karsenovich, secretario de Salud, ahora están están comprando menos medicamentos, mejores medicamentos, dicen ellos. Eran más de 2,400 los folios que tenían que comprar y ahora son menos de 2,000. Así es que aparentemente por eso hay un mejor abasto, pero pues la verdad es que la experiencia de los usuarios del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar sigue siendo distinta. Mi reporte.
Totalmente, Arturo, ahí finalmente, pues más allá de las estadísticas, pues el mejor pulso son las personas que se acercan a las ventanillas de las farmacias de estas instituciones públicas y en algunos casos se van o con las manos vacías o sin su receta surtida al 100%.
Sí, muchas veces hay que regresar, muchas veces hay que estar buscando en otros hospitales. Eso en el caso de las ciudades, porque en el caso de la mayoría de las entidades federativas, que hay que recordar también que hay 8 entidades que no cuentan con IMSS-Bienestar, bueno, en el caso de las otras entidades, muchas veces tienen que buscar en sitios más apartados donde conseguir los medicamentos o de plano comprarlos en las farmacias privadas.
Totalmente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo, hasta pronto.
Gracias y hasta mañana, un abrazo. Arturo García Caudillo, en la capital del país. Antes de despedirnos, algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice Esteban Cabrera, en este momento estoy en el estacionamiento del Akron y observando que hay varios grupos haciendo su carnita asada, su brasero, todo muy familiar y qué bueno. Sin embargo, creo no exagerar, pero sería conveniente que se les pidiera, antes de encender su fuego, tener un extinguidor a la mano porque existe el riesgo de generar un incendio en algún vehículo, es lo que nos está compartiendo Esteban Cabrera, pues a prácticamente una hora del arranque de este partido de repechaje ahí en el estadio Akron, en el estadio Guadalajara. Está en marcha ya un operativo en materia de movilidad para tratar de facilitar las cosas en este rubro a quienes acuden a este recinto deportivo, pero a quienes también sí o sí tienen que pasar por esta zona. Dice Mari, en el IMSS han desaparecido los medicamentos de las listas para que los médicos no los receten. Y también a Gabino Javier, le agradezco su comunicación. Derivamos, por supuesto, su reporte al Servicio Estatal Tributario. Nos vamos, gracias.